Onda Madrid presenta...
La primera vez que alguien leyó algo tuyo y dijo, pues esto está bien escrito. ¿Recuerdas quién fue?
Pues la verdad es que si no fue mi madre, quizá fue algún profesor de... Sí, seguramente un profesor de colegio, sí.
Te leí en una entrevista diciendo, se escribe por vanidad y el que diga lo contrario, miente. ¿El ego qué es más imprescindible, para un escritor o para un columnista?
Bueno, eso en el caso de que sean cosas distintas, o por lo menos en la tradición española siempre había una voluntad de ser escritor en periódicos, ¿no? Este sintagma que le gustaba mucho reivindicar a Ruano, soy escritor en periódicos, ¿no? Por oposición a los que escriben libros. Yo creo que un columnista, y es bonito que esa tradición se mantenga, un columnista debería aspirar a ser un escritor en periódicos y no solamente a ser un analista de la actualidad. Pero bueno, cada uno tiene su escuela, y desde luego que también los periódicos infestados de literatura igual tampoco cumplirían su misión, ¿no? Tiene que haber de todo en un periódico. Pero si de algo estamos faltos ahora, creo que es de columnismo ambicioso, en el sentido de que no es que falten, ¿no? O sea, hay muy buenas firmas también, pero creo que hay una cierta amenaza si moteas un poquito el horizonte en lo que viene y en lo que empieza a triunfar, sobre todo lo que respecta al cuidado del lenguaje, ¿no? Y al manejo del castellano, que es nuestra herramienta de expresión, y que creo que los lectores, sobre todo los lectores de periódicos de pago, ahora que estamos todos los periódicos cambiando al modelo de pago, intentando que nos acompañen los lectores en ese cambio también, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de ofrecerles, ya que pagan por nuestro trabajo, el mejor destilado de nuestro talento y de nuestro manejo del lenguaje. No vale ya escribir, ahora que volvemos a exigir dinero por nuestros textos, no vale darle cualquier cosa rápida, apresurada y que repica los tópicos escuchados en la tertulia de la mañana. No, hay que intentar esforzarse. Yo por lo menos lo entiendo así, el columnismo, y no cambio demasiado el chip cuando me pongo a escribir cosas distintas, salvo cuando hago cosas como este libro, que ahí sí... Me concentro más, me aíslo e intento exprimir lo mejor que tengo para dárselo al lector.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a esta hora de radio de taxi madrileiro, castizo, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Ni en Semana Santa descansamos, y siendo andaluz que tiene más mérito aún. El jueves número 27 en el 101.3 o en el 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid y en los talleres de ebooks, de iTunes, de Spotify y de Google Podcast. La correa de distribución de este taxi, imprescindible para que esto marche, tiene nombre y apellidos: Nacho Cerezo. Además estamos en Twitter, señor y señora, niños y niñas, queridos todos, el programa @eltaxiom y el taxista, para lo que ofrezcan, @carlospadilla_3. Y quitamos embrague ya en este taxi de viaje mesetario, que no desprecia la ilustración, donde se pretende observar, reflexionar, desacralizar, buscar el detalle, encontrar el sentimiento de verdad en época de emociones postizas. Ah, el nombre del taxi, por si le preguntan o si se lo tiene que recomendar a su peor enemigo... Esto se llama el taxi de Onda Madrid. Con el viajero de esta noche, aparte de que me suena de haber hablado con él en otra vida...
Entonces siempre impresiona mucho que el invitado nos traiga a su territorio, a la redacción del mundo, que es una cosa que yo me quedo siempre muy impresionado. Hay mucha gente muy seria y... Siempre me asusto mucho con esto.
Bueno, estás asistiendo a la confección de un periódico en tiempo real. O sea, esto es la redacción del mundo. Y supongo que para la gente de la universidad debe ser un sitio medio mítico. Para mí es una mina, donde me pongo el casco todos los días y echo 8 horas confeccionando
periódicos. Cuando yo ni siquiera era taxista. Decía que con el viajero de esta noche comparto un gusto, que yo sepa, habrá más cosas que comparta, supongo. Comparto un gusto por una serie de Young Pop. Sorrentino y Jude Law y el Papa Lini Velardo, el Papa Pío XIII. Y un momento de la serie, una escena, donde el Papa está contemplando el cielo de la ciudad eterna de Roma. Suena así esto.
¿A dónde van los aviones que no cogemos? Yo siempre me pregunto lo mismo cuando veo uno.
Creo que van a lugares que desconozco. Donde nunca he estado.
¿A dónde van los aviones que no cogemos? ¿A dónde llevan las carreteras que no recorremos? ¿Los viajes que nunca hicimos? ¿La gasolina que nunca gastamos y, por tanto, los impuestos que nunca pagamos? El viajero de esta noche ha hecho un viaje, bueno, más que un viaje, un recorrido. Primero el recorrido castizo de La Mancha y después el recorrido ilustrado de Francia, de parte de Francia. Asombro y desencanto es el fruto de ese recorrido, 200 páginas, prologado por Andrés Trapiello, que es como si la asistencia para marcar el gol a Benzema se la da Modric. ¿Acaso se puede pedir más? Andar, ver y contar la esencia del viaje y huir de la actualidad que nos golpea, que se cuela por las puertas. Hay que pillar el taxi y salirse del centro de las ciudades, ir por carreteras secundarias.
Es decir, por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones.
Es el quinto libro de El viajero de esta noche en Madrid, 1982, el año de Naranjito. Era de esos chavales que iba a revisar un 8 para que le pusieran un 8,5, ahora hablaremos de eso. Y le acabaron dando el Premio Nacional de Licenciatura de Teoría de la Literatura. Ahora es jefe de opinión del diario El Mundo, seguro que lo habrá visto por la tele, comentando la política nuestra de todos los días. Decía el Papa Pío XIII, que por irreal que fuera, no dejaba de ser venerado por muchos, que la vida es muy corta y que él optaba por la eternidad. El viajero de esta noche, Bustos Jorge, ha optado por intentar alcanzar la eternidad que dan las palabras, aunque ni siquiera ellas sean eternas. Jorge Bustos, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por recibirme y por estar aquí subido con esta sintonía.
Parece que en otra vida nos encontramos, ¿no?
Sí, hace poco tiempo que nos vimos entonces en mi casa, ahora vengo a la tuya, aunque sea móvil.
Muy bien. Bueno, gracias por acudir. ¿Te pasa a ti esto de... ¿Te gustó más la primera o la segunda temporada de Young Pop?
No soy capaz de distinguir cuál de las dos es más soberbia y más excelente. Me parece que... Antes preguntabas a dónde van los aviones que no vemos. Claro, en la reflexión esta del Papa me recordó mucho a la de Tony Soprano cuando se pregunta dónde van los patos de su piscina. Y yo creo que de John Pop la creación de Sorrentino está al nivel de Los Soprano. Quizá alguien se escandalice por esta afirmación, pero para mí, desde luego, es la serie de las series que más me han emocionado, de todas las que he visto... Y seguramente de todas las que veré. Me parece que es un producto estética, espiritual, intelectual y narrativamente insuperable.
¿Cómo está Jude Law ahí, eh?
¿Cómo está Jude Law? ¿Cómo está John Malkovich en la segunda parte? No sé, hasta la última monja, hasta el último plano, la última escenografía romana. La propia banda sonora, la sintonía de la apertura de la serie, la escena en la que se van desmayando las señoritas en bikini mientras avanza Jude Law en taparrabos blanco, que no deja de ser el Papa. Nada, es maravilloso. O sea, con ese punto de napolitano, de
poco punk,
de irreverencia, ese punto de irreverencia y al mismo tiempo de sincera religiosidad, y llama religiosidad a lo que quieras, no tiene por qué ser fe, pero desde luego sentimiento de lo sagrado, ¿no? Y que haya alguien capaz en el siglo XXI de filmar una serie que anude esos dos polos que en apariencia parecen opuestos, como es el hedonismo, la sensualidad y al mismo tiempo el misticismo, cosa que ya había hecho Bernini, que por cierto nació en Nápoles, en esta Santa Teresa, pues me parece formidable. Creo que Sorrentino es un digno heredero de Gian Lorenzo Bernini, sí.
¿A dónde te llevo? Que no puede ser ni a La Mancha ni a Francia, es dentro del territorio de la Comunidad de Madrid que defendemos a capa y espada.
Me vas a llevar, dentro de la Comunidad de Madrid podría elegir miles de sitios, porque soy un madrileño que ha recorrido todos los pueblos de la Comunidad de Madrid antes de ponerse a recorrer los de España y que además encuentro auténticas maravillas. Pero esta vez, y como me acabo de mudar, me vas a llevar a mi propia casa en el barrio de Argüelles, ¿no? Por tomar el título de Umbral, Días Felices en Argüelles. Pues efectivamente, creo que Argüelles, voy a volverme un nacionalista de Argüelles, no solo de Argüelles, sino también de las fronteras del barrio hacia el sur y hacia el este. Y el otro día, por primera vez en mi vida, con ya 38 años de madrileño talludito, descubrí el campo del Moro, que es una cosa bastante intolerable que un madrileño no haya paseado por ese parque.
¿No habías estado nunca o sí?
Nunca había estado. Había pasado miles de veces por delante, ¿no? En el Paseo de la Virgen del Puerto, pero entre que siempre estaba cerrado, que nunca me pillaba bien y que tampoco... no es el primer parque que le viene a un madrileño o a alguien que viene a Madrid a vivir. Es el Retiro, que se lleva siempre todos los parabienes y con razón. Pero hay que reivindicar la Casa de Campo, hay que reivindicar Madrid Río y hay que reivindicar el Campo del Muro, que me pareció un remanso de paz, de belleza y de bueno, también de chillidos de las cacatúas argentinas estas que están por todos lados, pero que tienen también incluso su punto de mestizaje bienvenido, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una cosa que tenía muchas ganas de hacerlo. Te voy a pedir que te pongan los cascos porque esto no lo hemos hecho nunca en el taxi, que es tener al autor del libro, que es Jorge Bustos, y al prologuista del libro, que es Andrés Trapillo. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge.
¿Qué tal, Andrés? Menuda sorpresa.
Bueno, Andrés Trapillo...
Es como reina por un día.
Bueno, Andrés Trapillo, que además es amigo del programa porque estuvo aquí hablando de su Madrid. ¿Desde cuándo os conocéis? ¿De cuándo conoces a Jorge, Andrés?
Nos conocemos de antes, pero la vez que más tiempo empezamos a estar juntos fue, en fin, muy exótico, y porque no es mi característica, fue en Londres, en la tumba de Charles Nogales, o sea que,
sí.
Que en fin, yo no suelo ser tan cosmopolita, pero a partir de entonces, pero ya nos habíamos conocido antes, en varias veces nos habíamos visto.
Sí.
Y Jorge, cuando uno va a proponerle a Andrés el prólogo, ¿tuviste alguna vez miedo de que Andrés te dijera, pues no te hago el prólogo?
No, porque primero le emborraché, no le emborraché, pero estábamos tomando vino. Yo se lo sugerí precisamente en una taberna londinense donde nos llevó nuestro amigo Ignacio Peiró, director del Cervantes, después del acto de homenaje en la tumba de Chávez. Y ahí tomando un vino, y yo le comenté este proyecto literario, se lo sugerí. Y ya cuando vi que vaciaba la segunda copa, ya dije, aquí se lo suelto y no. Seguro que no me puede decir que
espérate,
no.
Que parece que Andrés está desmintiendo, bueno, esta teoría.
Es muy literario, pero no es exactamente así. En el momento que me contó de qué era el proyecto y qué es el viaje que había hecho, y los dos viajes, pero sobre todo el primero, el de por las tierras de La Mancha, la ruta de Don Quijote y Sancho, pues sin verlo, porque yo todavía no lo había leído. Y bueno, lo que pasa es que conocía a Bustos del periódico, las cosas que escribe me gustan mucho y sus sobre todo el punto de vista. O sea que lo importante en la literatura casi ni siquiera es de aquello de lo que habla, sino desde el punto de vista desde donde lo ves, ¿no? Y esto, bueno, pues era casi, en fin, estaba cantado que iba a ser así, que iba a ser bien. Además, luego resultó el libro, a mí el libro me gusta muchísimo. Y a veces uno, cuando, no es mi caso, pero a veces ves al prologuista que hace muchas, sortea las cosas porque se encuentra incómodo. No era mi caso. Yo cada vez que estaba leyendo el libro, estaba diciendo, oye, qué suerte tengo y qué honor poder prologar esto y estar en el inicio de un libro tan bueno, ¿no? Eso es muy importante, para mí por lo menos, ¿no?
Bueno, como ves, Carlos, la generosidad de Trapillo, que es uno de los grandes de las letras españolas actuales, para conmigo, pues está fuera de toda duda. Y eso le honra porque le convierte en un heredero de la mirada cervantina, de la mirada benévola, benevolente, incluso.
Fíjate si es buena gente que se ha dejado engañar por mí para que venga al taxi. Oye, Andrés, es verdad que yo, esto lo pensé, claro, es un pensamiento un poco... simple, digo yo, ¿no? Porque este asombro y desencanto de Bustos es un recorrido tanto por La Mancha como por una parte de Francia, pero claro, el Madrid de Trapillo es otro recorrido mucho más amplio, una misma ciudad, una vida entera. A lo que voy es, la literatura al final siempre es un viaje, ¿no? Siempre es un recorrido, ¿no?
Es un recorrido que nos mejora, ¿no? O sea, es decir, pero la literatura es un viaje, o sea, la literatura, toda la literatura es, cuando decimos, bueno, la buena literatura es la que nos emociona, y es verdad, emocionar viene de la palabra mover, y la literatura te coge en un punto y te lleva a otro, y si no te mejora en ese viaje, es que realmente es una literatura fallida. Y la ciudad es lo mismo, ¿no? Estaba oyendo antes a Jorge que había descubierto hace poco los jardines del Moro, ¿no? O sea, bueno, es normal. Estuvieron cerrados mucho tiempo. Pasa que él es muy joven, él dice ya 38 años. Bueno, 38 años no son nada. Y lo normal es que en una ciudad tan grande como Madrid queden cosas maravillosas por descubrir. Y la ciudad nos hace mejores, y los libros deben hacernos mejores. O sea, yo cuando he leído, he leído bastantes cosas sobre el Quijote, sobre las tierras de Don Quijote y Sancho, sobre La Mancha. Bueno, pues el libro de Jorge finalmente es una mirada que no se parece a ninguna de las anteriores, siendo deudora de las mejores de ellas. O sea, el libro de Jorge no puede entenderse sin el libro de Azorín, sin la visión de Unamuno sobre el, sin la visión del 98 sobre el Quijote y La Mancha, sobre el regeneracionismo, y sin embargo es un libro absolutamente actual. La dinámica es diferente, la mirada es sobre las cosas, no se parece nada. Es mucho más risueño, creo, que el 98, pero por otro lado también algo desencantado. Bueno, lo tiene un poco todo, y al final, y la visión del viaje por Francia, pues no te cuento. O sea, hay dos miradas, la de Bustos, que es un poco desencantada en La Mancha, porque ya lo conoce, y cuando va a Francia, que todo le resulta nuevo, que todo resulta, y entonces eso también es muy bonito. Yo le contaba a Jorge, cuando leí la segunda parte, que me recordaba mucho a mis hijos cuando hicimos un viaje prácticamente el mismo que él hizo. Y íbamos de asombro en asombro, ¿no? Y eso es precioso. O sea, eso es como asistir en el Día de Reyes a cómo los niños abren los regalos. Bueno, pues Francia para Jorge es como un enorme regalo maravilloso, y que te viene y te cuenta con toda la ingenuidad maravillosa del mundo. No sabes lo que es París de bonito.
Sí.
Tú ya te has venido de París ya muy baqueteado y que lo has pasado todo. Y dices, Dios mío, qué maravilla esta pureza, ¿no? O sea, de mirada y de...
Hay un cuadro que se llama La Mona Lisa, incluso, que merece mucho la pena.
A ver, Andrés, dos últimas preguntas, y no te quito más tiempo, que sé que eres un hombre atareado y demás. Pero dos últimas preguntas. ¿Si has visto The Young Pop de Paolo Sorrentino? ¿La serie?
No la he visto. No he visto. Gasto poco de eso, pero lo veré. Sí, sí, seguro.
Claro, porque
tienes que verla.
La pandemia da para muchísimo.
Y después, Andrés, ¿qué tipo de turista eres tú? Si eres muy pesado con las fotos, de ponte aquí, hijo, que te haga esta foto con el cuadro detrás.
Yo creo que fíjate que nosotros estamos acostumbrados a que nos hagan fotos. Los fotógrafos buenos no tardan ni 2 segundos en hacerte la foto, ni 2 segundos. Los malos tardan 1 hora, cuando te enseñan la foto es un churro y te dice, ¿te gusta? El problema es que a él le gusta mucho. Y tú te ves y dices, oye, si yo no soy ese. Bueno, pues las fotos básicamente tienen que ser instantáneas. Y el momento decisivo dura solamente 1 segundo. La gente que tarda 1 hora para 1 segundo, malo. A los segundos, a lo más, hay que darle 2 segundos, 3 segundos.
Bueno, Jorge, que si quieres decirle algo más a Andrés y ya...
No le quito una coma, porque además él tiene una experiencia y además tiene un hijo fotógrafo, un fotógrafo maravilloso, pero es verdad que la fotografía, lo ves en el periódico, en los compañeros del departamento de fotografía, los buenos, por ejemplo, la entrevista de ayer que me publicó Alemania en el Mundo, el tipo me citó en un sitio concreto del barrio de los Austrias, del Madrid de los Austrias, en una esquina en concreto, con una luz concreta. Yo cuando aparqué el coche, él ya estaba allí esperando, me puso ahí y en 5 minutos resolvió la foto.
Pim, pam, pum.
Claro, porque son como los asesinos a sueldo. O sea, no
claro.
Pueden tardar mucho. O sea,
claro.
Montan
te sacan el alma ahí.
Apuntan, tiran, recogen, se van y perfecto. O sea,
Andrés, pues me quedo con el titular de que los fotógrafos son como asesinos a sueldo, que seguro queda bastante.
Bueno, que conste que mi hijo el mayor es fotógrafo.
Sí, sí, sí. Vale.
Bueno, Andrés, gracias por dejarme robarte un rato aquí en ese taxi, que es siempre tuyo, como ya bien sabes. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Como niño fantasioso que soy yo, por eso me gusta la radio, porque experimenta la imaginación, pues me imagino a Jorge Bustos con gafas de sol recorriendo la meseta castellana con esta canción de fondo, que es una canción muy de escuchar en el coche, la verdad. El polvo que se va elevando sobre las ruedas, el calor que no solo aprieta, sino que golpea con puñetazos severos el termómetro, las estatuas del Quijote y de Sancho Panza que se suceden poco a poco, Puerto Lápice, El Toboso, Belmonte, Ruidera, Ciudad Real, Almodóvar del Campo. Aunque si no fuéramos a Francia, mi imaginación de niño educado en el bilingüismo de Oxford y no en el de Versalles me llevaría a que sonara Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans. Qué delicadeza. Ahí veríamos a un Jorge ya pasados unos años, sin gafas de sol o con gafas de sol más claras, yo creo, ¿no? Donde el verano asfixiante se ha convertido en la dulce primavera francesa. En Francia no se grita, no hay nada menos francés que gritar, escribe. Y en el recorrido de estas dos tierras se asienta asombro y desencanto, que es este libro que siempre me gusta hacer mucho con los libros, que es lo de hacer con las paginitas así para que la gente vea que se suene en la radio. Es un libro muy, muy bonito, la foto aquí del Mont Saint-Michel.
Sí. La edición es magnífica porque Asteroide, que a mi juicio es la editorial literaria ahora mismo número uno de España, edita con un gusto exquisito y convierte lo que has escrito en la pantalla de un ordenador en un objeto bello, ¿no? Y es sí, lo que ha hecho con estos.
Por empezar, por algo, ¿qué lleva a un madrileño, hijo de madrileños, a emprender estos dos viajes?
Bueno, son dos viajes con motivaciones diferentes. Por cierto, te agradezco que hayas puesto Jolene de Dolly Parton, que para mí es una de las mejores canciones de todos los tiempos. Bueno, yo creo que el primero tenía una intención periodística muy evidente. Era el año del cuarto centenario de la publicación de la primera parte de Don Quijote, año 2015. Yo acabo de llegar al periódico El Mundo con 32 años y ganas de comerme El Mundo con mayúsculas y con minúsculas. Y bueno, pues el jefe de cultura entonces me dice, ¿qué te parece hacer la ruta de Don Quijote? No es una idea, digamos, muy original, se le ocurrieron a otros periódicos también, y ahí ya va cada cual, el que lo hace, ya el mérito está en el que lo hace o el de mérito, ¿no? Y ya claro, a mí me apasionó el proyecto, así que me metí la cabeza en los libros del 98, en el libro de Ortega, en el de Unamuno, pero sobre todo en el de Azorín, en la ruta de Don Quijote de Azorín. Y decidí pisar las huellas de Azorín. Y repetir exactamente su ruta un siglo después, pero con la misma edad que tenía Azorín cuando en el imparcial Ortega Munilla, el padre Ortega y Gasset, le manda a recorrer la mancha de Don Quijote para celebrar el tercer centenario de la primera parte. O sea que 100 años después y con la misma edad en el periódico El Mundo, él en el imparcial, intentar medirme, ya ves tú qué insensatez, ¿no? Intentar medirme con el gran Azorín. Y fue un viaje de trabajo y fue un viaje de placer también, porque iba leyendo las páginas de Azorín, iba comparando la España que él describía, la mancha que él describía con la mancha que yo me iba encontrando, y poco a poco, por debajo de todo lo que ha cambiado, de toda la modernidad, de todos esos viejas ventas convertidas en lunch bar con música de chill out, iba encontrando, reencontrándome o reconociendo los viejos tipos manchegos, el paisaje y el paisanaje que Azorín va describiendo en ese libro y en el que él, tanto él como todos los del 98, cifraba el manantial literario de la nación española, el manantial espiritual de España, ¿no? Y es bastante curioso que tantos escritores, incluso pintores como Sorolla de aquella generación, decidieran que el macizo de la raza, por decirlo en expresión antigua, la auténtica esencia de lo español, está en un territorio por lo demás desfavorecido en todos los sentidos, por la naturaleza, porque no tiene mar, ni tiene grandes ríos, ni tiene es un clima extremadamente frío en invierno, extremadamente caluroso en verano. El calor es uno de los personajes de mi libro, porque es un calor, es un calor que te configura el carácter, que te configura la escritura, que te configura el temple moral de la gente que vive allí.
Se te nota escribiendo como con sudores en la cabeza.
Totalmente, pero es claro, es algo que te va curtiendo y que explica la idiosincrasia del castellano, de ese castellano que de repente en un momento dado pues decidía hacerse las Américas o decidía intentar probar a medrar en la corte, pero desde luego es gente que no se acostumbra a quejar, es gente recia. Es gente que tiene de repente un laconismo expresivo y que en una pequeña frase que parece un refrán, tipo Sancho Panza, es capaz de condensar la sabiduría de sus padres y de los padres de sus padres. Y reencontrarte en 2015 todavía con esa constancia espiritual, ¿no? Con esos tipos que han que se mantienen, esos tipos humanos que se mantienen, era una sensación de viaje en el tiempo que me dejó muy asombrado y muy encantado, ¿no? Es verdad que hay momentos de ironía en el libro, momentos de mordacidad y de crítica, pero el tono general es de ese primer viaje de 2015 es de encantamiento.
¿Qué prejuicios tenía sobre La Mancha y qué prejuicios tenía sobre Francia? Porque todos viajamos con algún prejuicio, alguna idea establecida. ¿Qué se te han quitado al hacer el viaje?
Tenía más sobre Francia que sobre La Mancha, porque La Mancha, aparte que tengo ascendencia, yo creo que La Mancha ha sido suficientemente inteligente como para que algunos de sus principales artistas, escritores, humoristas, hayan convertido su propia identidad en objeto de autoparodia. Ahí tenemos, no es casual que haya tantos humoristas que hayan salido de La Mancha o cineastas como Pedro Almodóvar, que han hecho también de una cierta mirada manchega una marca de estilo. Me parece que los propios manchegos son los primeros que son conscientes primero de que tienen el Quijote, y han convertido alrededor del Quijote, han erigido toda una industria turística, ¿no? Y es muy curioso lo bien que está hecha, ¿no? Y también el juego que le saben sacar al libro inmortal para poder llenar traer los garbanzos a casa, ¿no? Pero ellos mismos se ríen de los prejuicios de los propios tópicos que pesan sobre su mancheguidad, y es muy difícil decir o llevarte ninguna sorpresa, porque son los primeros que han desmitificado su propia región. En Francia era distinto. Para alguien de mi generación que no tenía con Francia una relación como la que podían tener nuestros padres, que se escolarizaban como segunda lengua en francés y tal, nosotros hemos recibido más el impacto de la cultura anglosajona, de sobre todo Estados Unidos, pues Francia era como que se daba, en los mejores casos se daba por supuesto, pues es el vecino del norte, bien, pues Francia, pero antes la gente pues preferiría viajar a cualquier otro sitio que a Francia, era demasiado poco exótico para gastarte el dinero, era demasiado conocido como para intentar la aventura de volver a descubrirlo, ¿no? Y luego, además, hay una cuestión, fíjate ahora que está la gente criticando. Ahora es la izquierda la que critica la invasión francesa de Madrid, porque está la pandemia y tal, y ellos tienen cerrado el Louvre y prefieren venir aquí al Prado y también a disfrutar de la hostelería en Madrid, y hay una especie de rechazo ahora a lo francés. Es como una constante histórica, esa especie de fobia. La tiene también la derecha esencialista, que piensa que esto es que los franceses vienen a de los franceses viene la masonería y vienen las ideas disolventes, y que son gente que nos mira con condescendencia, como nosotros miramos a los portugueses, se dice, ¿no? Bueno, yo no me encontré nada de eso viajando por Francia. No, o sea, al revés, fui tratado con una exquisitez, con una cortesía, con un cariño. Es decir, que hace tiempo que esos prejuicios creo que no son operativos, y solamente hace falta que sean eliminados de la conversación pública o política incluso, pero ya vemos que siguen funcionando. Atizar el odio a lo francés, tanto desde la izquierda como desde la derecha, y por razones diferentes, también son los tipos que nos tiraban los camiones de fruta, ¿verdad? Y eso también atizaba la francofobia. Pero claro, es tan estúpido como cualquier generalización nacionalista, ¿no? Es decir, yo creo que Francia sigue ofreciendo lecciones valiosas para un español seguro y orgulloso de serlo. O sea, no, la identidad española no se tiene por qué construir por oposición a la francesa. Me parece que esto es una cosa que debería estar ya superada, ¿no? Y sin embargo vemos en el debate público más actual cómo sigue siendo así.
Hablas del humor manchego, justamente, que siempre pensamos a lo mejor en la gracia del andaluz y siempre el chistecito, sí. Y no sé qué. Una vez le preguntaron a Joaquín Sabina que era lo que menos le gustaba de Andalucía, y decía el andalucismo
profesional.
Esto sí. De tiene una gracia que no se puede aguantar, sí. Que es una cosa que yo también oigo bastante. Entonces, soy andaluz, cuéntame un chiste. Pero es verdad que muchas veces el humor manchego es el que tú miras la lista y es el que está triunfando. Tú ves a José Mota, a Joaquín Reyes, a Ernesto Sevilla, a Raúl Cimas, a Millán Sacel, a Pedro Almodóvar, que también tiene su... claro, es una tierra, escribes, que produce su genialidad y también su humor a partir de su miseria.
A partir de esa autoparodia, sí.
Que es un poco lo que nos pasa, yo creo, que con Torrente.
Sí, o sea...
Que nos hace gracia algo que es...
Es un mecanismo de una enorme inteligencia, si te fijas, porque en vez de irritarse, ahora que estamos en la cultura del ofendidismo, en vez de, pues lo que hacen es reírse de sí mismos y convertir su propia forma de hablar, su acento, exagerándolo a posta, y su propia visión de las cosas, esa resignación un poco senequista, ese sentimiento de la fatalidad que hay en algunos lugares de La Mancha, precisamente porque la dureza de las circunstancias, de las condiciones, incluso climáticas, les ha hecho así. Hay una especie de fatalismo resuelto a veces con un par de frases, con un laconismo expresivo que no tiene mucho que ver con el del andaluz, por ejemplo, pero en cambio que encierra toda una visión de la vida y muchas veces acaba en una media sonrisa, ¿no? Y fíjate que está cerca de un madrileño como yo, pero sigue sorprendiendo. Y me parece que son tipos que perduran. En Madariaga, en un estudio muy famoso sobre los caracteres europeos, que hace una apología de la permanencia de los caracteres colectivos, ¿no? Y decir que bueno, que todavía es posible seguir trazando las diferencias profundas entre lo español, lo francés, lo inglés. Llega a trazar hasta las diferencias de lo danés en ese libro. Pero por encima de, o más allá de algunos juicios ingenuos que contiene ese libro, algunas de los fogonazos que contienes me parece que siguen siendo válidos. Él dice que lo francés se define por la razón, lo inglés por la acción y lo español por la pasión. Dice, por ejemplo, que la actitud del español hacia la política es la de un espectador de teatro. Bueno, yo es que eso lo experimento, bueno, y lo experimentamos todos ahora, o sea, las mociones de censura, tal. La política espectáculo es una especie de serie de colonización de Netflix, el parlamento colonizado por la mentalidad Netflix, ¿no? Y esto no es nuevo, además, esto viene del siglo de oro, donde los españoles aprendían la política del imperio y los dramas de Lope de Vega y es decir, y el teatro siempre fue la canalización en España de la opinión pública y esto ahora se ha llevado a la exacerbación con bastante menos calidad que los dramas de Lope de Vega, ¿verdad? Pero con la misma intención de distraer al ciudadano en vez de gobernarlo y en vez de proponerle un horizonte de gestión medianamente responsable, ¿no? Es decir, importa más el relato, el maldito relato, que la gestión de los problemas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no?
Pero entonces, ¿Madrid es o no es un poblachón manchego? Yo me quedo con esa duda.
Decía Zaña el lugarón manchego. Luego Cela creo que fue el que dijo lo de poblachón. A mí me parece que esa expresión en boca de Azaña lo que delata, y eso que él era de Alcalá, pero delata una arrogancia estúpida. Quiero decir que Madrid, ojalá en muchas cosas fuera más manchega, que lo sigue siendo, y el libro de Trapiello además indaga en ese alma de pueblo que todavía hay en algunos lugares de Madrid, por encima de la uniformización que impone la globalización, por debajo de las calles atestadas de franquicias, que puedes encontrar lo mismo en Madrid que en San Petersburgo. Al final hay algo de alma profundamente popular, de lugar hecho con retales de tantos sitios, pero que una vez que llega a Madrid crea su propia, de su barrio hace su propia identidad, ¿no? Y eso creo que sí se puede rastrear en los lugares de La Mancha. Ojalá que para muchas cosas fuéramos más pueblo, pero desde luego ese desprecio o esa frase despectiva con la que supongo que Azaña intentaba minusvalorar a Madrid frente a otras grandes capitales europeas, me parece que en su caso delatan cierta ceguera, sí.
Me gustó también mucho la coda final, que es la reivindicación de la literatura. Dices, el poder secular de la lectura frente a la taimada hipnosis de las imágenes. Claro, escribir, y si me lo permites, yo también me añado, la
sí,
radio,
claro.
Donde estamos en la era de la imagen, y donde la imagen de verdad te la creas tú en la mente, es a veces navegar muy a contracorriente en esta época, ¿no?
Totalmente, pero es que la imagen te impide pensar. Hombre, hay películas maravillosas, hay series grandiosas de una gran enorme inteligencia que te cultivan y que te hacen mejor, seguramente, ¿verdad? Pero no podrás sustituir nunca la imagen a la necesidad de ejercitar la imaginación para representarte el mundo que estás decodificando con la lectura o que estás escuchando a través de un aparato radio. No ves caras, no ves voces. Tiene tu cerebro, cuando escucha un programa de radio o cuando lee un libro, está automáticamente ejercitando, haciendo una especie de gimnasia de la imagen. Tiene que construir él las referencias que está leyendo o que está escuchando. Y eso con la pantalla no pasa. La pantalla te absorbe, te exige todo, te anula. A veces para sumergirte en mundos evocadores y desde luego que cuando ve una película uno pues de un John Ford o un clásico de o cuando ve Sorrentino por volver al clásico que inicia, ya clásico que inició este programa, me parece que también recibe una enseñanza estética, pero la lectura es que lo ves incluso en los escritores jóvenes o en los jóvenes periodistas. Es decir, cuando tú te llega un becario al periódico, tú sabes cuándo alguien ha leído y cuándo no, y cuando su cultura es puramente audiovisual, lo descubres en décimas de segundo.
Cuando dice en plan. Cuando dice en plan,
entre otras cosas sí, ¿no? Pero el primer ejercicio de corrección o de una nota de prensa o de una, enseguida te das cuenta si su formación ha sido más audiovisual que libresca, que hoy en nuestros tiempos es abrumadoramente desfavorable, la formación, o sea, gana por goleada la formación audiovisual, pero hay chavales que todavía te preguntan, oye, ¿qué leo? Recomiéndame estos libros, este verano me puedo con esto, tal. Y uno, como hizo esta intervención del ministro de Finanzas francés que se viralizó, Bruno Le Maire, que además, bueno, pues lo que hace es retratar la superioridad de la formación y la selección de las élites francesas sobre la española, ¿verdad? No me imagino a ningún político español haciendo un discurso como ese, porque no es un discurso impostado, es un discurso de un tipo que ha leído a Proust de verdad, ¿no? Y se nota. Pero claro, es que la clase de beneficio que uno recibe de la lectura, la clase de ejercicio intelectual, de musculatura intelectual que uno gana leyendo, no la puede ganar de otra manera. Y me parece que esa batalla de la lectura va a ser la gran batalla de este siglo. Es decir, si queremos que la gente, que es un poco como termina mi libro, ¿no? Y a eso hace referencia en El Desencanto. Nadie se piense que el asombro es Castilla y el desencanto es Francia o viceversa. No, no, ya el desencanto hace mención, y para que el lector sepa que hace mención tiene que terminar el libro porque está en el último capítulo, hace mención a la pregunta de cuánto tiempo les queda a las palabras, ¿no? En un mundo crecientemente audiovisual llegará un momento en que nos expresaremos con emoticonos y empobreceremos para siempre nuestra gama de sentimientos. No es lo mismo decir te quiero, te amo, te echo de menos. O sea, hay toda una gama de expresiones castellanas para definir cada una de las tonalidades sentimentales que estamos experimentando. Si tú no dominas el lenguaje, al final tus sentimientos se empobrecen, porque manejarás tendrás solo cuatro colores, tus ojos tendrán cuatro colores para ver la realidad y te escaparán otros 2000. Y para ampliar tu capacidad sentimental, tu capacidad de inteligencia, al final tienes que dominar el lenguaje, tienes que conocer las palabras, porque si no conoces las palabras tampoco vas a aprender los conceptos, ni las ideas, ni los sentimientos, ni las emociones, no les vas a saber poner nombre. Ese es el desencanto del que abro el libro, porque uno de los propósitos del libro, aparte de comparar Castilla y Francia y las identidades nacionales y todo esto, el propósito fundamental de ese libro es intentar devolverle a las palabras su peso. Porque si volvemos a respetar las palabras y a cuidar el lenguaje y a entregarle al lector un producto bien hecho en la medida de las posibilidades de cada uno, entonces estaremos terminando con la peor de las corrupciones, que no es la corrupción económica, es la corrupción del lenguaje.
Hablando de libros y de palabras y demás, ya sé que uno de tus primeros trabajos fue el de críticas literarias, creo,
sí,
¿no?
Sí, el primero.
Y aparte del jefe de opinión del mundo, con lo cual tienes relación con el poder de España. Te iba a preguntar qué libro le recomendarías, por ejemplo, a Pedro Sánchez.
Puf, no lo sé. Con intentar retirarle los espejos de la habitación ya me daría con un canto los dientes. Pero no sé. Mi experiencia, en las pocas veces que he tenido la osadía de en alguna comida con algún político, de oye, ¿has leído este libro? Yo creo que viene bien, o esto puede ayudar a tu partido, tal. La verdad es que no ha sido muy, muy edificante. Quiere decir, un político es un hombre de acción y probablemente tiene que ser así, ¿eh? Y tampoco han dado tan buen resultado los políticos intelectuales. Pero, hombre, una cosa es no tener un parlamento de Ortegas y Gasetes y otra cosa es tener lo que tenemos, por el amor de Dios. Quiero decir, es que incluso ya no es que se cuestione que nuestras élites sean mejores o peores. Es que para no reconocer que son peores que otras, se cuestiona el propio concepto de meritocracia. Es decir, se empieza a decir que no, que es que lo bueno es que cuanto más zafio, más ordinario se sea y más inculto, mejor para todos, porque eso demuestra que puede llegar a diputado o a ministro cualquiera, y eso es muy democrático. No, perdona. Lo democrático es que los españoles, los ciudadanos de a pie, podamos dedicarnos a nuestra vida y saber que tenemos las espaldas medianamente guardadas por gente que se está dedicando a servirnos con nuestro dinero y a servir y no a escalar y a medrar y a matar por un sillón y a una operación de transfugismo aquí y a una operación de despacho allá y a una moción de censura. Es decir, el espectáculo dantesco al que nos somete el mal teatro, este teatro de vodevil, de sainete cutre en el que nos toca vivir de momento, pues es un poco desmoralizador, sinceramente.
Pero, y ya que tienes relación con políticos, ¿nunca te ha llegado una crítica de un político que te haya sorprendido diciendo, hombre, me ha salido un libro mío? Y...
También, debo ser, porque es verdad que las generalizaciones siempre son injustas. Yo me he reunido, he comido, he conversado con políticos que están actualmente en ejercicio. No te voy a decir nombres, pero te voy a decir que son del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, incluso también de Vox y tal. No me he reunido, por ejemplo, con separatistas catalanes y ni he hablado de literatura con ellos. O sea, creo que ahí tengo una laguna que creo que no voy a rellenar tampoco. Pero te puedo decir que he tenido relación y tengo relación con políticos de todos los partidos que muchas veces tienen que ocultar la cultura que tengan. Es decir, vale, es como si la cultura te hiciera perder puntos, como si exhibir tu avillanamiento te granjeara el favor del pueblo. No, hombre, no. Si yo creo que la gente valora también que se dirijan a ella como personas adultas e inteligentes.
Para ir cerrando, no se me olvida una cosa. ¿Tú eras de esos estudiantes que iban a revisión para que te subieran de un 8 a un 8 y medio?
A ver, yo que eso es una frase que debí decir en alguna entrevista, pero la verdad es que es cierta. Es decir, yo tuve una infancia y juventud, adolescencia, muy obsesionada con sacar las mejores notas posibles. Yo era un tipo, en ese sentido, muy repelente. He dicho alguna vez que era el tipo que daba asco al niño repelente. O sea, era lo ya un extremo.
No te iba a decir que a mí, con perdón, ¿eh?
No, pero porque son los valores en los que fui criado.
Me hubiera caído mal, seguramente.
Y además, ni siquiera mis padres jamás me pidieron las notas. Es decir, era una cuestión de autoexigencia. Es decir, yo estaba obsesionado con la perfección. Es una obsesión malsana, no es una obsesión de la que esté orgullosa, porque te convierte además en una persona dogmática contigo y con los demás. Y luego tuve que reaprender la ligereza del dejarte llevar, ¿no? Pero eso fue más adelante, más en la universidad. Pero sí es verdad que me obsesionaba con las matrículas y con los dieces y con... pues es un niño... El fútbol me salvó un poco de convertirme en un personaje repelente y detestable y sociópata, ¿no? Porque entonces empecé a jugar al fútbol, mi madre me dijo, este chico no puede irse en los patios de los recreos todos los días a leerse libros a la biblioteca, que es lo que yo hacía, ¿no? Hay que ponerle a socializar, porque claro, si no se va a convertir en un destripador o en algo así. Y bueno, pues entonces empecé a jugar al fútbol y el fútbol me salvó, sin dejar la lectura, pero me abrió un poco y desde entonces hoy intento combinar las dos pasiones.
Esto en 27 semanas no ha pasado, pero es que el invitado se ha dejado el libro aquí en el taxi. Jorge, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué ha pasado, Carlos?
Que te has dejado el libro, Asombro y Desencanto, aquí en el asiento del taxi. Que te iba a preguntar si ya me lo puedo quedar yo.
Vale, sí, no te preocupes, que pido más a la editorial, quédatelo.
Me lo quedo entonces, ¿no?
Sí, quédatelo.
Vale, bueno, no, es que esto no ha pasado nunca con ningún invitado, de verdad, lo siento.
Me dejo todo tipo de cosas.
¿Qué es lo más raro que has perdido tú en tu vida, Jorge?
Iba a decir la dignidad, no, he perdido dos maletas llenas de equipaje en sendos taxis, precisamente, haciendo honor al nombre de este programa, y las perdí para siempre, claro, porque el taxi arrancó y yo me quedé y se llevó mi maleta.
Pero había libros dentro, por ejemplo.
Había libros, había cepillos de dientes, ropa, alguna de mis camisas favoritas, gallumbos. Y me ha pasado dos veces, y además en ninguno de los dos casos estaba en un estado lamentable, como tampoco hoy. Es decir, que no tenía por qué habérmelo olvidado.
Joder, bueno, no, son cosas que pasan, ya está. Así que nada, que te voy a ir dejando ya, me quedo con el libro, yo ya me lo terminaré de leer. Lo que pasa es que no me lo has dejado firmado, pero bueno, no pasa nada. Y ya te iba a preguntar lo último, si me recomiendas alguna serie para verla ahora que acabé ya de Young Pop hace tiempo.
Pues, hombre, a la altura de John Pogue no hay ninguna, pero yo estoy terminando ahora el documental sobre el asesinato de Jamal Khashoggi en Filmin, que está muy bien, bastante impresionante, y terminé hace poco The Crown, que sí que se puede medir con las grandes series de que hemos hablado, pero vamos, que lo de las series está sobrevalorado, Carlos. Hay que empezar a leer más por las noches y ver menos televisión.
Pero solamente una duda. ¿Mad Men la has visto? Es que me han hablado muy bien de ella.
No solo la he visto, sino que escribí, me acuerdo en Jotdown, un artículo sobre Don Draper y me parece también una de las más grandes. Si la ves, te perdono.
Vale,
pero enseguida
vale.
Hay que compaginarla con un libro.
Pues Jorge Bustos, que publica Asombro y Desencanto, y que yo ya me quedo este libro, no es un robo, es una cosa prestada, ya te lo volveré a dar. Gracias por venir al taxi, que te cuides y que vaya todo bien la Semana Santa y las vacaciones, y bueno, las pagas vacaciones que todos tenemos, y que, bueno, que tengas buen año. Gracias, Jorge, por venir.
Gracias a ti, Carlos, y viva Granada.
Igual, gracias, hombre. Y viva Madrid también. Y el Real Madrid, va a decir. Y el Granada Club de Fútbol. Adiós, Jorge, adiós.
Adiós.
Gracias.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Y vuelve como cada semana en el taxi el retrovisor. Volvemos a mirar el retrovisor y después de hablar de las semanas pasadas, que siempre están en el podcast del Madrid Far West o del origen del kilómetro cero o de la Moncloa o de Camarón en Madrid. A mí me gustó mucho lo de Camarón en Madrid. Esta noche vuelve al retrovisor la crónica negra, porque la historia de una ciudad también se escribe a través de los crímenes que en ella se perpetran. Vente. Vente, ponte aquí que te vas a poner perdido. Ponte donde que cabemos los dos debajo del paraguas. Mira, sí, estamos aquí en la calle que te dije es la calle de Sánchez Preciado, barrio de Valdezarza. Mira, por allí abajo está el metro de Franco Rodríguez. Por aquí arriba, al girar esta calle, enfilas Ofelia Nieto, torrecto. Y en 10 minutos andando te plantas en el parque de Rodríguez Saga 1. Mira, es por aquí. Sí, justo aquí. Este es el número 33, sí, como lo ves es un descampado, un solar donde crecen las hierbas. Pero hace años, finales del 2004, hace ya 17 años, 17 años del 2004, cómo se pasa la vida. Pero sí, justo aquí estaba la casa de Amalio y de Aida y la de su hija. Era una casa baja, de las que cada vez quedan menos en Madrid. Y también esa noche llovía, como la de hoy. Lo que pasa que hoy solo está el sonido de la lluvia y el de mi voz, pero hace 17 años, un poco más tarde esta hora, sobre las 3 de la mañana. Seguía lloviendo, pero sonaron ambulancias y las sirenas de los coches de policía y las persianas que se levantan, la gente que sale a la calle, los gritos, el socorro, las llamadas a emergencias. Hace 17 años, cuando llovía, un día como hoy. Sánchez Preciado, vivían una pequeña y joven familia. Amalio Molina Vargas era el nombre del padre, tan solo 17 años. Aida era la madre, apenas 16, y un bebé Nerea de tan solo 9 meses. Vivían en lo que ahora es, como te digo, el solar, esa casa de planta baja. Y era una noche lluviosa, como he dicho, del 5 de noviembre de 2004. Los gritos, las ambulancias, los coches de policía. Todo bajo la lluvia que caía tenía una explicación. Era el asesinato de Amalio, de Aida y del bebé. Los agentes que llegaron al número 33 de la calle Sánchez Preciado vieron que en el patio exterior estaba el cadáver de un menor de 17 años, Amalio, con dos heridas de arma blanca, una de ellas a la altura del corazón. En una habitación, a un lado de la cama de matrimonio, estaba el cadáver de su esposa, Aida, también como digo, menor de edad. Presentaba al menos 5 puñaladas y en otra habitación, el bebé, fallecido y con 2 heridas de arma blanca en el tórax. La familia de los muchachos a las puertas del anatómico forense gritaron esa noche al unísono que este crimen no va a quedar así, porque una muerte se paga con otra, dijeron. ¿Cuál era el móvil del crimen? ¿Por qué ese asesinato tan horrendo? Toda una familia, joven familia asesinada. ¿Un móvil económico? ¿Una venganza? ¿Quién había asesinado a la familia Molina? La policía entonces empezó a investigar. Unas 300 personas acudieron al entierro de la familia Molina, Amalio, Aida y Nerea en el cementerio de Carabanchel. De nuevo los gritos de dolor que no cesan. El panteón, precioso panteón de mármol blanco, pagado entre todos los vecinos, amigos, familiares, para que descansen allí eternamente. Pocos días después del triple homicidio, pocos días después del entierro, en definitiva, en poco más de una semana, la policía tiene un nombre que es el de David Rodríguez Vega, alias el Paleta. Como la justicia tiene sus tiempos, no fue hasta 2007 cuando David Rodríguez Vega, alias El Paleta, fue condenado a 56 años de prisión por el asesinato de los 2 menores y de el bebé en 2004 en Madrid. ¿Pero qué quedó claro de la sentencia? ¿Quién era ese tal David Rodríguez Vega? Bueno, el Paleta, como le llamaban, era un vecino de la zona del barrio de Valdezarza, cocainómano. Conocía a las víctimas. Es más, había estado en las últimas semanas trabajando, haciendo reformas de albañilería en la casa de los Molina, y la tarde del crimen, la del 4 de noviembre de 2004, se reunió con un hermano de Amalio. El Paleta tenía intención de ir a casa de Amalio y de ahí a adquirir cocaína. El hermano de Amalio le aconsejó que no fuera a la vivienda y le confesó que su hermano Amalio estaba muy enfadado con él después de la última bronca que habían mantenido horas antes. Así que fue el propio hermano de Amalio quien le vendió a David Rodríguez Vega una cantidad indeterminada de estupefaciente de cocaína. Pero el Paleta, no demasiado contento con ello, se dirigió, es lo que dice la investigación policial, sobre las 11:30 a un bar del barrio donde estuvo bebiendo con varios amigos. Y a ellos, entre copas, les estuvo contando que la familia Molina le pagaba los trabajos de la obra en droga. Que habían intentado engañarle. Lo que se cuenta en las investigaciones son los ánimos que se le dieron en el bar al Paleta para que matara a Amalio. La noche fue larga. Copas, drogas. Y de madrugada, sobre las 2:30, David Rodríguez Vega convenció a uno de sus conocidos, José Emilio es el nombre, para que lo acompañara a la casa de la familia Molina, aunque Emilio optó por esperarlo en el coche. Allí dentro del domicilio se produjo lo ya relatado, el asesinato de los 3 miembros de la familia, de la joven familia gitana, Amalio, Aida y Nerea. Salió del domicilio el Paleta, habiendo dejado de por medio pruebas más que suficientes. Forcejeo de por medio con Aida, también con Amalio. Rodríguez Vega y Emilio José acudieron entonces al domicilio de Daniel, Yolanda y Verónica, donde el Paleta se deshizo de la ropa ensangrentada y se cambió. Los agentes del Grupo 5 de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras encontrar la sangre de las víctimas en las ropas escondidas del Paleta y en el coche utilizado para huir, no tuvo ninguna duda. A David Rodríguez Vega, al Paleta lo detuvieron a los pocos días en una urbanización de Torrevieja, en Alicante, donde celebraba el cumpleaños de su hermano, o al menos esa fue su coartada. El juez lo mandó a prisión, pero antes, en los calabozos de la policía local de Torrevieja, intentó cortarse las venas con el canto de una piedra. Acabó ingresando en la cárcel de Fontcalent, en Alicante. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid solo acabó condenando a David Rodríguez Vega por el triple homicidio, tanto a José Emilio, como a Daniel, como a Yolanda y como a Verónica, que estaban acusados de un delito de encubrimiento de asesinato, se les absolvió. Entendieron los jueces que existía un miedo real, a que el Paleta actuara contra ellos si no le hacían caso. Y así fue cómo hace ya 17 años, en este número 33 del Calle Sánchez Preciado, se cometió el crimen que aún sigue teniendo ecos en el barrio de Valdezarza. Aún hay quien sigue preguntándose si realmente el motivo del crimen fueron la droga y el alcohol que estuvo tomándose junto con el ánimo de varios colegas, David Rodríguez, el paleta, quien lo llevó a cometer ese crimen. Si no hubo algo más que desconocemos. De todos modos, con todas las preguntas que te quieras hacer, así fue como hace 17 años, en una noche en la que llovía bastante como la de hoy, se cometió uno de los crímenes más horrorosos del año, en un año especialmente horroroso, aquel 2004, para Madrid y para España. Y ahora vámonos, que nos tenemos que despedir.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Dicen que lo primero que se nos olvida de una persona cuando muere es su voz. Haciendo la lógica a la inversa, entiendo que lo primero que se aprende de una persona es su voz. Que en la cuna el niño o la niña escucha la voz de sus progenitores, como nosotros cuando llegamos a casa después de un día afuera y abrimos la puerta y sentimos que estamos en casa. Como cuando ves a Vinicius hacer una jugada antológica maradoniana, genio, ta 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 ta, para acabar fallándola cuando chuta a puerta. ¿Es que va a ir solo o puede alimentarlo? Puede ir solo. Oh, it would have been a fantastic solo goal from Vinicius. La normalidad. El chiquitín que se acostumbra a la normalidad de los timbres que escucha en casa. Hoy lo estuve pensando, ¿eh? Conversaciones que se recuerdan de los abuelos y donde tú les pones la voz a ellos. Pero le pones tu voz. Recuerdas su rostro, su manera de abrazar, de andar. Recuerdas el regalo que te dio, la noche que te cuidó, el dinerillo que te regaló, esos 20 duros, abuelo. Pero no eres capaz de recordar cómo hablaba.
¡Oh, hombre, hola! ¡Qué respiro! Me tranquiliza saber que hay alguien más por aquí.
Y entonces empiezas a rebuscar en tu mente, cerrando los ojos, que es como yo me concentro, como si estuviera haciendo un levantamiento de peso craneal. Y te salen otros sonidos, que no es ese, ¿no? Que no era su voz. Haces como en las obras, mezcla. Y te salen voces de vivos que conoces, de locutores, de actores, de actrices.
Va a llegar un día en que vas a hacer una lista de la gente que falta y va a ser mucho más grande que la gente que se queda.
Y dices, no, esa es Herminia de Cuéntame. Y aprietas los dientes no por sufrir bruxismo y le das otra vuelta a la mente, poco más o menos que el que tiene una conversación pendiente al llegar a casa y da vueltas a la manzana con el coche pensando en cómo empezar la conversación. Como cuando al aparcar bajas el sonido de la radio pensando en que puede interferir que te esté hablando, sí, a ti, y le des al de detrás.
La muerte nos acecha en cada esquina.
Abuelo.
¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡La muerte!
¡Pero si es Mari!
¡Y es verdad! ¿Sabes? A mi edad la mente te juega muy malas pasadas y... ¡Ay! ¡La muerte!
Abuelo, es el gato.
Y aunque hayas dejado de verlo hace años... Dices, lo recuerdas a los Simpson, pero no recuerdas a la voz de tu abuelo. No sé dónde lo leí, pero lo leí. Decía algo así como que la mente es como un perro tonto. Tú le lanzas un hueso y te trae cualquier cosa. Vamos, le pido que me recuerde cómo era la voz de alguien que falleció y me trae la de Bódalo en Estudio 1.
Yo soy tan humano como cualquiera. Sé que el muchacho solo tiene 19 años, pero debe pagar lo que ha hecho.
Hasta que un día, comprando plátanos en el barrio, escuchas una voz.
Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre.
Como esa, ¿eh? Era como esa. Y te vas tras él. Niño, que no has pesado las mandarinas, te dice el frutero, y te paras en seco y dices, pues mejor quedarse con la voz y no ver la cara. No vayamos a estropearla ahora. Como esa. Era como esa. O crees que la voz de tu abuelo era como esa, porque los recuerdos también se alteran con el tiempo. Pero ya eso, si quieren, le doy la turra otro día. Y la turra, por si la quieren escuchar, pues nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast, que es un sitio donde hace muy buen tiempo siempre. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices. O inténtenlo. Adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.